Pues por la música que está sonando, os imaginaréis que no nos vamos a quedar en la Comunidad de Madrid. Hombre, físicamente sí, pero a través de las páginas de un libro vamos a viajar, vamos a llegar incluso a otro continente. Y lo vamos a hacer, como decía, a través de una novela editada por Temas de Hoy, que se titula, lo hemos comentado al principio del programa, Palmeras en la Nieve. Y de ella os queremos hablar porque con nosotros está su autora, que es Luz Gabás. Uh-huh. Y Sergio, como siempre, pues nos hace una pequeña semblanza, ¿no? Para que la conozcamos
claro
un poquito
sí,
más.
Claro que sí, además tiene muchas cosas curiosas en su biografía. Luz Gabás, por ejemplo, Luz Gabás Ariño, nombre completo. Nació uh-huh. en 1968 en Monzón, Huesca. Podemos decir que es una autora joven.
¿Sí?
Vivió un año en California, ya nos dirá por qué. Estudió en Zaragoza, donde se licenció en Filología Inglesa. Durante años ha compaginado la docencia universitaria con la traducción, con la investigación literaria, lingüística. Ha participado además en diversos proyectos culturales como teatro y cine independiente. Y nos dice que vive retirada en un pueblecito aragonés, donde se dedica a escribir, pero es que además, Belén, es
sí.
alcaldesa de Benasque.
Y le da tiempo a todo.
Sí, bueno, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos,
muy
días.
Buenos días.
Pero esto me ha dicho hace un momento que le sobrevino el cargo de alcaldesa cuando ya estaba finalizada esta magna obra. Digo magna obra porque tiene 732 páginas, casi nada, ¿no, Luz?
Sí, sí. Efectivamente, la novela estaba ya terminada y posteriormente surgió lo de la alcaldía. Claro, lo que no estaba previsto es que la novela fuese a tener este recorrido tan intenso y tan, bueno, exitoso nada más empezar.
¿Qué es más complicado? ¿Bregar en los plenos con la oposición, con los ciudadanos, o ponerse ahí en el ordenador a escribir?
Es más intensa la novela, más complejo lo de la alcaldía.
Uh-huh.
Sí, porque, claro, en una novela estás tú solo con el ordenador, con las palabras, pero claro, en una alcaldía tienes que bregar con diferentes frentes, uh-huh. es complicado.
A las malas, los personajes podrán ir cobrando vida propia, pero tú decides que eres la autora.
O te puedes cargar alguno si no te cae bien.
Me caes mal, te mato ahora.
Exacto, exacto. Sí,
bueno,
es diferente.
Carta de presentación de María Dueñas, que está triunfando con El tiempo entre costuras,
¿sí?
como todo el mundo sabe, y dice: una historia cautivadora que recrea nuestro pasado colonial en África. Una lectura que desearás no abandonar. Nos habla Luz de una historia ambientada allí con referencias personales, familiares, y veníamos comentando por el pasillo de una historia que quizá los más jóvenes pues desconozcan, ¿no? Que Guinea Ecuatorial fue una colonia nuestra, esa isla de Fernando Poo, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que aquellas personas más jóvenes que yo prácticamente desconocen que en un momento dado, pues eso, tuvimos dos provincias más, ¿eh? Uh-huh. Que fueron la provincia de Río Muni y la de Fernando Poo, que ahora se conoce como Bioko. Entonces la idea surgió por que en mi familia, mi abuelo en los años 20, luego mi padre en los años 50, que fue el momento glorioso colonial, y un primo de mi padre, entre otros 200 del valle, y eso que en mi valle, el Valle de Benasque, es pequeño, relativamente pequeño, Valle de Benasque, donde están las pistas de esquí de Cerler, pues fueron a trabajar las plantaciones de cacao, porque uno de allí, a finales del siglo XIX, había fundado la famosa finca de San Paca.
Uh-huh.
Curiosamente amaneció allí un aventurero, empezó a trabajar en el cacao, fundó la finca, y entonces llegaban noticias al valle, que entonces era un valle más bien pobre, el Valle de Benasque, pues llegaban noticias de que se hacía dinero y marchaba gente joven, bueno, no solo hombres, también matrimonios. Por ejemplo, mi abuelo fue con mi abuela, lo que pasa es que ella estuvo solo un par de años. Este fue un poco el germen de la historia, porque posteriormente conocí a mucha gente que estuvo en Guinea en diferentes épocas, no solo la época de la colonización, sino también después durante la independencia, después la independencia. Entonces es más que un uh-huh. Resumen de las anécdotas coloniales.
Uh-huh. Porque además hay datos históricos, o sea, que vamos a conocer la historia real de lo que estaba pasando en esos momentos.
Uh-huh. Esta la idea, la documentación ha sido muy extensa porque, insisto, quería que trascendiera lo local como punto primero y que no fuese solo un cúmulo de qué bien nos lo pasamos en aquel momento colonial. Tenía que ser también una reflexión pues sobre qué es lo que sucedió allí y cómo se pudo pasar de un contacto íntimo a la separación y el olvido más absoluto.
Uh-huh.
Entonces, en realidad surgió porque yo, cuando mi padre falleció, dije: mis hijos perderán esta información. Si mi generación ya prácticamente no la tiene en su subconsciente, pues la siguiente generación ya ni mucho menos. Y están falleciendo las personas que vivieron en aquella época. Entonces empezó con esa idea, pero a medida que leía, yo misma me daba cuenta que me faltaban muchas cosas por saber, que había muchas cosas que no me habían contado. y así surgió el hacerla más ambiciosa y que presentase el difícil equilibrio, si se puede emplear esta palabra, entre colonizador y colonizado.
Sí, porque estamos allí acostumbrados a ver el clásico buana, ¿no? El blanco era el contraste entre
Chimogambo, que digo
colonizador y colonizado. Exacto, ¿no? Sí. Y eso se daba así de crudamente, ¿no? La realidad.
Sí, en el caso, yo creo que en el caso de Guinea Ecuatorial, más incluso que respecto de otras colonizaciones. En el caso de África, el blanco era el blanco, el negro era el negro. Había un gran abismo, pero claro, inevitablemente, por ejemplo, un detalle de la novela, uno de los que van a trabajar pues es capataz en una finca de cacao y está al mando de 200 braceros nigerianos, que eran los que trabajaban. Entonces estamos hablando de hombres de la montaña que se pegaban 8, 10, 12 horas al día en compañía de 200 braceros nigerianos. A ver, es que inevitablemente al final surgían amistades, peleas, roces, pues lo normal en una convivencia tan intensa.
Bueno, engancha la primera frase. Eso yo creo que es una historia que nos engancha. Dice, esta noche os amaréis con desesperación porque sabéis que va a ser la última noche que pasaréis juntos. Nunca más volveréis a veros. Nunca. No será posible. Un comienzo tremendo, ¿no?
Esa fue la primera frase que escribí. Además, la tenía claro. Tenía
¿Quiénes son esos dos personajes? ¿Cómo sigue? No desvelemos el final, pero ¿por qué esa elección de ese comienzo que engancha tanto?
Yo tenía claro que era esta frase por lo que he dicho antes. ¿Cómo se pasó de una relación íntima a la separación más absoluta? Y ese fue el eje de la novela. Entonces, el desarrollo, el devenir histórico de los hechos corre paralelo con lo que le pasa a los personajes. Y eso es lo que quería.
La intrahistoria y la historia.
Exactamente. O sea, todo sucede. También yo creo que he logrado que la parte política, porque hay una parte política, la parte histórica política, nos haga ver hasta qué punto modifica la vida de los personajes. O sea, igual pasa en la vida diaria, ¿no? Nos parece que somos libres, pero hay veces que nuestras decisiones están condicionadas por decisiones que están tomando otros por encima de nosotros.
Y si hubieran vivido en otro lugar, a lo mejor su vida habría sido totalmente diferente.
Evidentemente. Y más en el caso de colonización, si los blancos no hubiesen estado allí, su historia hubiese sido completamente diferente. Y la independencia hubiese sido... Bueno, no hubiese habido independencia, quiero decir. Claro, la política... Exacto, exactamente. Sí,
impresionan también estas fotografías de las guardas, de las sobrecubiertas. ¿Sí? Fíjate, este muy me bonita. Dice Luz, que es su propio padre. Es
¡anda!
Una cédula de identificación de la época. Y estos mapas de principios de siglo, supongo que, bueno, a mí me recuerdan aquellos libros de aventuras también de Jack London, ¿no? Que también llama mucho.
Es que
¿no?
Es algo que me preguntan mucho ahora, ¿qué recuerdo de la infancia? Digo, a ver, nosotros veíamos, mis hermanas y yo, Mogambo en la tele y era papá.
O las niñas del Kilimanjaro.
A ver, el traje blanco, el riff, el Salakot, que me hace mucha gracia porque los que tienen ahí llaman Salakov. Es curioso, y es el Salakot, pero pues bueno, ellos le llaman así. Entonces, claro, para nosotras era normal que hablase de África, y eso que es cierto que en la isla, por ejemplo, no había ni leones ni elefantes, que era la parte que a nosotras como niñas más nos gustaba. Eso era en la parte continental, pero a ver, cacerías de elefantes, iban a cacerías de elefantes. Claro, todo eso te lo cuentan cuando eres cría y estás en medio de la nieve. De ahí el título, ¿no? Palmeras en la nieve. Y dices, pues es que no... son dos mundos muy, 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 muy opuestos. Muy
y hay muchas anécdotas. También veníamos por ahí haciendo... Yo le contaba una por el pasillo que le ha hecho mucha gracia, ¿no? Una familia... Yo conocí un par de familias que estuvieron emigradas en Guinea. Uno era un funcionario y un amigo mío que ahora está en Ámsterdam nació allí precisamente, en Bata. Y le gastábamos siempre la broma. Todos nacimos desnuditos, menos Rafa, que nació en Bata, claro. Por ejemplo, ¿no? Ahí hay como un referente, ¿no? Y no, de hace 30 años o 40 que había todavía funcionarios allí.
Sí, sí. Yo creo que ha habido mucha más vinculación con Guinea de lo que creemos. Y en el poco tiempo que lleva este libro en marcha, ya he recibido mensajes, llamadas. Yo también estuve, mi padre estuvo, un amigo de mi padre estuvo. Yo creo que eso es lo bonito de esta novela una vez que el producto está terminado. Es lo que supone ahora, las puertas que abre, los debates que están surgiendo, la cantidad de gente que queda aún con cosas por contar. Yo creo que eso es muy, muy enriquecedor y nos hará ver de otra manera, otra cultura, otro país que una vez fue parte del nuestro, ¿no?
A lo mejor hay incluso para una continuación. Palmeras en la nieve es el libro que hoy os queríamos recomendar, una historia cautivadora que recrea nuestro pasado colonial en África, una lectura que desearás no abandonar, y eso, como decíamos, lo ha dicho nada más y nada menos que María Dueñas, la autora de El tiempo entre costuras. Luz Gabás, ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias.
Tenemos que quedar para que nos hables de Benasque. Te vas a convertir en nuestra guía. Esto yo ya lo dejo caer en nuestra sección.
Cuando
también de Hoy en Madrid. Después de las noticias volvemos.
Son las 11. Onda Madrid. Servicio.